el hombre ha cumplido con levantarnos el tubo, cosa que le agradecemos al secretario de Hacienda de la Municipalidad, contador Oscar Colombo. Cacho, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte y un gusto saludarlo a Fabio y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias.
Es mucha por buenas lo tarde. Que veo.
¿Cómo?
Que es mucha por lo que siento, porque el comentario del programa de ustedes está en casi todos lados. No digo en todo, en casi todos lados.
Bueno, muchas gracias. En principio, indudablemente que la situación imperante debe tenerte con el sacapuntas, afilando la punta del lápiz.
Sí, así es, Juan. La verdad que hemos vuelto a controlar los números municipales todos los días. Es decir, años anteriores, bueno, los mirábamos cada 10 días, cómo iban, porque teníamos ya una proyección casi segura de cómo se iban a dar tanto ingresos como gastos, pero en este periodo donde todo es incertidumbre y nunca se sabe bien qué es lo que va a ocurrir o cómo se van a dar las cosas, tenemos que estar controlando sobre todo los gastos, que es un tema que nos preocupa mantener el equilibrio o al menos estar muy cerca del equilibrio, como lo venimos haciendo por suerte en estos 3 meses que llevamos de cuarentena, ¿no?
Oscar, cuando empezamos el programa, creo que fuiste la primera persona que salió al aire, porque estábamos empezando con el tema de la pandemia, y una de las preocupaciones era el tema de recaudación. Hoy, Oscar, ¿cómo está la recaudación en lo que es la Municipalidad de Concepción del Uruguay?
Bueno, en lo que es a la municipalidad específicamente, la recaudación propia, nosotros tenemos un promedio, te podría decir, de los, sobre todo abril, mayo y junio, de un 25% de caída, es decir, estamos recaudando el 75-78% en cuanto a la tasa de comercio, que es la tasa que representa una cuarta parte de todos los ingresos municipales, un 25% de todos los ingresos municipales. Y por suerte en ese sentido habíamos hecho una proyección un poquito más pesimista y hemos superado la recaudación también producto de un seguimiento muy estricto, controlando los 300 principales contribuyentes, es decir, separando quienes han tenido cierre definitivo, quienes han tenido cierre parcial y quienes no han sufrido ningún tipo de cierre en ningún momento. Al contrario, hay rubros que han sido favorecidos con todo esto en cuanto a que ha habido mayor demanda a sus productos. Y bueno, estamos haciendo un seguimiento muy estricto y llamando a aquel que no pagó en término, y bueno, se van dando, sosteniendo esa recaudación y manteniendo esos porcentajes. Y respecto a lo que es TGI, la tasa de inmobiliaria, que le llaman vulgarmente la tasa de obra sanitaria, los dos primeros meses, sobre todo el primero, tuvo un poquito de caída, que fue la recaudación de abril que venció en mayo, y la de mayo que venció en junio ya se recuperó. El primer mes hubo una pequeña caída de un 10-12%, pero ahora la recaudación de los vencimientos de junio se ha recuperado y estamos muy bien, digamos. O sea que se vienen dando una buena respuesta de nuestros vecinos hacia los servicios que le presta la municipalidad. Yo creo que, y lo comentábamos al llegar de ustedes el otro día, que es seguro que, o la interpretación que hacemos es que el vecino percibe el esfuerzo que está haciendo el municipio en mantener los servicios al 100%, en mantener la ciudad impecable como está, y eso yo creo que se traduce en la respuesta de los vecinos a pagar la tasa. Es la lectura que hacemos nosotros, y ojalá que sea así, ¿no?
Cacho, y bueno, se lanza este proyecto de ley de solidaridad o de emergencia solidaria, y los municipios, según lo que se lee en el proyecto y según lo que yo interpreté de esa lectura, vamos a decirlo como corresponde, de alguna manera también verían menguado sus los aportes provinciales.
Con la ley de proyecto que presentó el viernes el gobernador.
Sí.
Y eso estamos, se está por ver, Juan, porque sí, sí en cuanto a aportes del personal a la caja. Es decir, hay rubros que son no remunerativos, que la interpretación que se hace a ese proyecto, hay que ver en definitiva cómo sale, va a generar a todo el empleado de alto sueldo y los funcionarios un mayor aporte a la caja de jubilaciones, porque van todos los conceptos incluidos, incluso se pasa en muchísimos casos del 16 al 20% de la retención que se va a sufrir en sus sueldos para hacer el aporte. Y el otro tema que no tenemos posibilidad de dimensionarlo es el tema del impuesto inmobiliario rural, de ese 10% sobre las grandes superficies. No tenemos forma de dimensionar nosotros cómo podría repercutirnos ese impuesto, y tampoco tenemos 100% clarificado si va a ser coparticipable ese impuesto de emergencia. Sí, nosotros con optimismo entendemos que sí, pero no tenemos ninguna certeza de que sea coparticipable.
Ahora, perdón, Fabio, sí, una complementaria. Digamos, entonces la provincia en forma directa no vería detraído los ingresos coparticipables por la ley.
Es decir, el impuesto de emergencia, nos vemos del 10% sobre el inmobiliario rural, no sabemos, no tenemos certeza si va a ser coparticipable.
Bien.
Sí, seguramente va a ser coparticipable ese incremento en la alícuota que hubo a dos o tres rubros, por ejemplo, mayoristas de de medicamentos y otro par de rubros más, que va a tener lo financiero, va a tener un pequeño de aumento de en la alícuota. Entonces entendemos que, es decir, en lo financiero se le elimina unas deducciones que hacían los bancos, sobre todo, al determinar el monto imponible se le eliminan unas deducciones que hacían, y eso va a hacer que tributen más. Eso entendemos que sí va a ser coparticipable, porque está dentro del mismo cuerpo de la ley y de la ley del tributo y de la ley de coparticipación. O sea que entendemos que eso sí nos va a alcanzar, porque solamente es una modificación de alícuota, pero el otro, que es un impuesto extraordinario, no tenemos precisiones si nos va a alcanzar a nosotros.
Es decir, Cacho, que con esta nueva ley se podría, saquemos lo que vos hablabas recién y especificaba, pero respecto al tema de la coparticipación, ¿se pueda llegar a ver resentida para los municipios o disminuida?
No, yo entiendo que no, disminución no, lo que sí puede ser que no nos favorezca, digamos, no nos favorezca, pero reducción a la coparticipación no veo que nos pueda afectar como reducción de coparticipación, no veo. Sí puede ser como aportes a los sueldos, eso sí puede ser, por aumentar las alícuotas, ¿no?
Claro. Ahora, en este panorama, un 16% de los sueldos por abajo de 75 mil pesos, sacábamos la cuenta, en el tope de gama, digamos, de esa línea, 12 mil pesos menos en un sueldo con el consumo absolutamente alicaído, hay muchas actividades que no se pueden recuperar todavía, etcétera. Supongo que el panorama que viene después de ponerse en marcha esa ley, si sale como está, va a golpear, porque, a ver, lo que decimos siempre es la gente de menores ingresos, lo que el consumo mayoritario está en alimentos y vivienda, digamos, ¿no?
Sí.
Vestimenta y comida, eso es lo que gasta la gente, y que es donde precisamente se producen los mayores aumentos. Después el nivel de inflación es una cosa, pero el costo de la canasta diaria es otra cuestión, y justamente en ese lugar golpea fuertemente, me parece que puede traer una detracción mayor al consumo en la ciudad.
Y es probable que sí, Juan, porque son fondos que se cambian el destino, es decir, fondos que antes iban al bolsillo de la gente, hablemos vulgarmente, al bolsillo de la gente, iban a ir a una caja de jubilaciones que podrá tener sus problemas o no, ¿cierto? Seguro que es así, pero se cambia el destino de una suma importante que antes venía al mercado consumidor. Hoy va a solventar un déficit de la caja de jubilaciones. Uh-huh. Y por otro lado, estaba leyendo recién, hace un rato, en los medios nacionales, que este nuevo cuadro de cuarentena, casi a nivel nacional, pero sobre todo en Buenos Aires, y eso iba a traer una baja en la recaudación, iba a afectar la tributación. O sea que también podemos ver una disminución en los recursos de coparticipación nacional. Eso está previsto y seguramente de alguna manera nos va a tocar también esa disminución de los recursos nacionales, ¿no?
Así que se viene una época de timonear esto, que seguramente va a ser un poco difícil. Pero cambiando, Cacho, este tema, vos nombraste al principio de la nota el tema de los comerciantes. ¿Qué análisis están haciendo respecto a cómo están los comercios hoy en la ciudad de Concepción del Uruguay? ¿Ha habido muchas bajas? ¿Se ha mantenido? Vos hablaste sobre rubros a los cuales por ahí le ha ido un poquito mejor en esta época, seguramente a través de las distintas servicios que prestan. Pero, ¿cómo está este tema dentro de lo que es la ciudad de Concepción del Uruguay?
Bueno, como te decía, en grandes líneas, o el promedio da una baja de un 20%, 25% de la venta, o sea que se traduce en la recaudación nuestra por la tributación. Uh-huh. Pero hay una masa, yo te digo, nosotros dimensionamos y controlamos uno a uno los 300 mayores, que son algo más del 80% de nuestra recaudación. Pero dimensionamos una masa importante de los pequeños, que son a los que nosotros eximimos de pagar incluso el mínimo, eximimos, o sea que desde los números de la municipalidad no lo puedo ver, porque nosotros les eximimos hasta incluso de pagar el mínimo a los que están en la categoría de monotributo A y B, pero uno viendo la ciudad como está y hablando con el centro comercial, uno percibe un cierre bastante importante de comercios chicos. Uh-huh. Que creo que va a ser muy difícil que se recuperen todo ese tipo de comercio. Ahora, el negocio, el comercio medio y aquel que está trabajando, bueno, tenemos muchos que están pagando un poquito más del mínimo, o sea que su actividad es muy menor, pero están en actividad y ojalá, bueno, cuando esto se recupere puedan tomar su ritmo casi normal.
¿Cuál es el rubro más afectado, Cacho?
La conclusión sería que, bueno, hay mucho negocio chico que cerró y otros están por cerrar y otros por ahí. Siempre cuesta dar la baja y esto seguro nos va a costar o nos va a llevar a tener que hacer un nuevo censo o al menos una recorrida al menos ligera de los comercios que están cerrados y no han dado la baja, porque muchas veces pasa eso también, que los claro, comercios cierran, claro, entonces, uh-huh, y no dan la baja en municipalidad, o sea que hay que depurar el padrón, como decimos nosotros, pero que seguramente vamos a tener que hacerlo. Pero el negocio medio está manteniendo un nivel de, al menos, de que puedan mantenerse expectantes a cuando esto termine y poder empezar a funcionar con la mayor normalidad que puedan, ¿no?
Sí, ha habido indudablemente un florecimiento de ofrecimientos informales que nunca van a tributar, pero que buscan el mero auxilio alimentario. Estoy hablando de elaboración de pasta, venta de pollo, ensalada, alguna parrilla. No estoy hablando de las tradicionales, sino de las que han salido ahora y que por ahí en un chulengo, en una esquina, te venden un churrasco, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Juan, es así como decís, es así.
Uh-huh. Pero digo, esto indudablemente no afecta grandemente al comercio que está abierto y que tiene su tradición, digamos, en la ciudad. Y por otro lado, yo me pregunto, ¿cómo haría esa gente si al menos no tuviera ese recurso?
Exacto, Juan, y es así. Nosotros lo tenemos dimensionado, en cuanto no dimensionado en números, pero sí en que se da esa realidad, y como decís vos, Juan, muchas veces gente que está haciendo eso para poder comer. Entonces yo creo que, bueno, son tiempos y momentos donde uno tiene que tenerlo evaluado a eso y tenerlo apuntado, como quien dice, para cuando esto se normalice, bueno, o invitarlos a la normalización, si es claro, que no están, y que se registren y paguen lo que corresponda, para que haya una competencia leal y una equidad tributaria, como decimos siempre nosotros, con aquel que está inscrito y se bancó el aguinaldo, se bancó la luz, se bancó el alquiler en algunos casos, que no tenga local propio, y bueno, debe formalizarse y volver a lo que debe ser normal. Pero sí, entendemos que hay casos que la gente lo hace para comer y bueno, lamentablemente no son momentos de salir de inspeccionar ni hacer ningún tipo de presión sobre ellos en cuanto a la tributación, porque no tienen capacidad, ¿no es cierto? No tienen capacidad, esa es la realidad.
Oscar, ¿cuáles son los negocios más afectados en Uruguay y los que han mantenido? Creemos, y por lo menos los datos que manejamos, que el sector comestible o de supermercado no ha perdido mucho la venta, pero sí hay otros sectores que sí. ¿Ustedes tienen este dato?
Sí, lo tenemos separado por grupos, y todo lo que es supermercados, artículos de limpieza, los mayoristas, farmacia, todos esos rubros han incrementado las ventas. Ahora en este mes la tienen más estabilizada, pero sobre todo en marzo y abril han tenido un incremento significativo de las ventas, y también lo veíamos en la tributación. Y después los rubros que están prácticamente en cero son, bueno, todo lo que está relacionado con hotelería, gastronomía, todos esos negocios que todavía no han abierto, o bueno, recién ahora este mes que están abriendo un rato a la mañana, es decir, al mediodía hasta las 5 de la tarde, y otros que han trabajado con delivery, que tienen una facturación mínima, pero bueno, se están sosteniendo. Y bueno, y después los otros negocios que por ahí podían abrir, que como te decía, de ropa y eso, que son los negocios chicos, eso que creo que no les alcanzaría para el alquiler, por eso han debido cerrar, y son los que uno ve varias vidrieras con el cartel de se alquila y esas cosas. Pero los rubros importantes de alimentos, farmacia, limpieza, también no tenemos que olvidarnos o dejar de mencionar que una gran virtud y una ventaja que tenemos acá en esta zona, que es que la avicultura no para, ni paró, ni va a parar, gracias a Dios. Nosotros tenemos una actividad que es un real efecto multiplicador, una real cadena de valor, que podrá disminuir en algún porcentaje, podrá tener algún diferimiento en pagos, porque realmente la cadena de pagos también seguramente los afecta en algo, pero es una actividad que no para. Entonces todo eso genera un sinnúmero de actividades conexas que siguen en marcha, y eso nos favorece a toda esta región, y yo creo que es por eso que sostenemos ese nivel de actividad y de recaudación, ¿no?
Cacho, bueno, por último, al menos de mi parte, en cuanto a esta, ¿cuál es la observación desde el punto de vista económico, financiero, que se hace en definitiva entonces de esta ley, de este proyecto de ley por ahora, que trata de equilibrar solidariamente las cargas entre la comunidad y el Estado administrador?
Yo creo que es una ley que le va a permitir solucionar los problemas a la provincia. El problema de la déficit de caja, que hay que ver cómo lo tienen dimensionado. Realmente, si bien hablan de 2.000 y algo de millones, yo tengo entendido que el déficit de la caja es 1.200 millones mensuales, o sea que con esto aparentemente se cubriría el déficit corriente de la caja. No sé qué endeudamiento podrá tener en cuanto a cómo se manejan con los aportes que hace la provincia para sostener la caja vigente, ¿no? Y el resto yo creo que le va a venir para solucionar en parte el déficit que está teniendo en cuanto a coparticipación nacional, sobre todo la nación, porque si a nosotros nos baja un 25%, un 30% de lo que es coparticipación nacional, la provincia, al quedarse con la mayor parte de estos recursos, que son el 82% de los recursos de coparticipación quedan en la provincia, seguramente tienen mayor incidencia en los números de la provincia, digamos. Es decir, si a nosotros nos afecta, que es una parte nomás de lo que nos toca, a ellos, que muchos de esos recursos son con los cuales funciona la provincia, seguramente el déficit que tienen es mayor, y con esto lo pueden paliar en parte. Todo indica que no les va a alcanzar, pero bueno, al menos va a ir mejorando esa situación de la provincia, ¿no?
Ya lo creo. ¿Fabio?
No, despedirlo y agradecer la atención que siempre tiene Cacho con nosotros, así que te mandamos un gran abrazo.
Bueno, Fabio, Juan, hasta siempre y a disposición de ustedes.
Bueno, muchas gracias, un gran abrazo, un gran abrazo.
A ver.
Oscar Colombo, Cacho Colombo, secretario de Hacienda de la Municipalidad. Bueno, como se ve, Fabio, lo que viene en el debate, estaba viendo algunas demandas, ¿no? Lo que necesitamos es recomposición salarial y no más recortes, dicen los trabajadores, con mucho de Ciencia Cotidiana, ¿no? Que es el diario Vivir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se le pide al Estado salud, contención, rutas, mantenimientos, etcétera, etcétera, y uno no alcanza a percibir que no son dos cosas distintas, que son dos partes de una misma rueda. Si una se para, la otra no funciona. Me parece que hace falta una comunicación más certera, más directa, porque anunciar una ley sin que se conozcan los detalles, donde lo único que se propone o lo único que se conoce así en esa dimensión es el recorte salarial, indudablemente iba a caer mal. Ahora, el tema es comprender el momento, contextualizar las particularidades que llevan en esta combinación de crisis financieras de la provincia, crisis financiera de la Caja de Jubilaciones y además la crisis que diariamente sufren y viven y contribuyen los propios ciudadanos de la provincia de Entre Ríos.
Sí, Juan, y aparte del contexto del que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, ¿no?
Totalmente.
Donde tenés que pensar que este año la caída del Producto Bruto, según se estima, va a estar alrededor de los 10 puntos. Javier, es una situación que es muy compleja. Yo creo que también, independientemente de lo que vos decías, sería un momento como para convocar a todos los sectores para hablar. Sabemos que esto lleva mucho tiempo, pero sería bueno también cosa de poder ir analizando sector por sector. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con vos sobre el tema de la realidad que se está viviendo, no solamente en la provincia de Entre Ríos, lo que se viene en el país y lo que se viene obviamente en el mundo. Se dice que la crisis va a ser muy fuerte en todo lo que es la caída del mundo, y esto obviamente nos va a afectar absolutamente a todos.
Sí, sí, ya lo creo. Ya lo creo porque además hay una, ¿cómo te diría? Hay un debate en los sectores científicos respecto de en qué medida se atiende también la ansiedad que despierta el hecho de no poder hacer lo que uno tiene que hacer y lo que se ha comprometido a hacer todos los días. En este sentido hay que ir pensando, que la prolongación de esta pandemia, más el recrudecimiento del virus en distintas partes del mundo, más los comportamientos hipócritas del ser humano, yo sigo sosteniendo que esta, más que una enfermedad transmisible, es una estupidez enfermante. Fíjate vos que un torneo de pádel clandestino Bueno, demoró. Hay un funcionario de Pilar que ha renunciado. El presidente del Club Atlético Pilar, que reconoció a Rogelio Frigerio, si bien en algunas declaraciones dijo: no sé, no lo conozco, no lo vi, pero bueno. Y otra cosa, un hacendado de la zona de la localidad de barrio de Mañasco, ahí en Concordia, bueno, había abierto